Se tenía que decir.
Se tenía que decir.
El podcast. Se tenía que decir. Con el Terrible.
Zacatecano que trae más títulos que una biblioteca y más energía que una planta solar. El doctor Ulises Mejía Haro, este compa, estudió en el TEC de Monterrey, en San Diego, en Carolina del Sur. O sea, que si le pones un mapa del mundo, te señala, él te dice en qué escuela estuvo. Tiene 2 licenciaturas, 2 maestrías y 1 doctorado, y aún sigue trabajando más que muchos con primaria trunca. Ha creado empleos, apoyado a emprendedores, y como alcalde de Zacatecas, su administración fue reconocida entre las mejores del país. Ahora es diputado federal, ha presentado 14 iniciativas de ley, aunque a veces no le quieren hacer caso. No ha faltado ni a una sola sesión y no anda saliendo con que anda jugando raqueta o pádel. Y sigue recorriendo el estado como si la gasolina no estuviera cara. Firme con la cuarta transformación, cercano a Claudia Sheinbaum, y suena fuerte para ser el próximo gobernador de Zacatecas. Y o sea que a lo que yo estoy entendiendo aquí es un político que sí trabaja. Así que si oyen su nombre, no lo confundan con un doctor del IMSS, porque este sí atiende, te gestiona y te reforma al mismo tiempo. Y también conmigo está mi amigo que está recorriendo el país y peleando por las causas de los migrantes, el reportero Alberto Godínez, comunicador y conductor de programas de noticias. Alberto, bienvenido también.
Gracias, hermano, pues aquí estamos. Te traje el gallo que andabas buscando, porque yo sé que el Terrible presenta las causas, la lucha de la raza y de la gente, y aquí tengo a este gallo que suena fuerte y suena lejos, así que ahí te lo dejo para que mano a mano, mi Terrible.
No, gracias, no es mano a mano, es una conversación sana, productiva, para poder apoyar a la gente y que la gente también pues escuche las propuestas que tiene él, y él escuche, porque yo estoy hablando por lo que me comenta la gente, lo que está diciendo la gente inmigrante, sobre todo aquí en Estados Unidos. Doctor Ulises Mejía, primero que nada, bienvenido, gracias por su tiempo.
Muchas gracias, estimado Terrible, con el gusto de escucharte, de conocerte y de platicar directamente contigo. También saludar al buen Alberto por las gestiones aquí de estar al aire con un programa tan reconocido como es el de ustedes en todo el país.
Muchas gracias, diputado. Bueno, usted está muy cerca a lo que es la presidenta de México y pues, a todo el partido que está en el poder ahora en México. Y la primera pregunta y la obligada es, ¿hasta cuándo o cuál es el plan que tienen para contener la violencia en México? ¿Por qué? Porque mucha gente no, que está siendo detenida aquí, no se quieren regresar porque saben que no pueden tener un negocio o tener un emprendimiento exitoso, porque luego van a ser extorsionados, y si no cumplen con la extorsión, pues miren los limoneros de Michoacán en Uruapan, miren lo que pasó con Carlos Manso. ¿Habrá una solución para esto? Porque no le pueden estar echando la culpa a personas que estuvieron en el poder hace 7, 8, 10 años. Es como si yo le echara la culpa al Piojo Herrera porque el América no va a salir campeón en este torneo.
No, mira, primero decirte que desde la llegada del gobierno de la Cuarta Transformación se iniciaron acciones de atención directa a las causas, que es algo muy importante. Identificar, saber qué es lo que causa la inseguridad. Y en varias ocasiones, Terrible, compañero Alberto, pues saben que es parte de la deficiencia en ocasiones de tener un buen empleo, de tener buenos caminos, de tener comunidades más seguras, y ha sido parte de los programas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy clara, la ha dividido ella la estrategia nacional en 4 ejes principales. La primera, lo que les comento, Terrible, tu auditorio, atención a las causas, es decir, darle oportunidad a la gente de que pueda generar un empleo, de que pueda emplearse, de que tenga un ingreso más digno, y con ello se han estado trabajando. Se ha aumentado el salario mínimo sin precedentes, se han generado programas en atención directa a nuestras juventudes, jóvenes con todo el futuro, para que eviten subirse a esas camionetas pues con rines cromados, y mejor se mantengan en las escuelas, puedan emprender algún negocio. Es parte esencial de la primera estrategia, Terrible, atención a las causas. La segunda es la coordinación. Eso es totalmente estratégico, el poder generar el andamiaje jurídico, que ya lo hicimos en la Cámara de Diputados, lo acabamos de votar hace unos meses, las leyes que se puedan generar una coordinación de manera directa con todas las instituciones, tanto las municipales, las estatales y la federal, aunado a el equipamiento, la capacitación y el fortalecimiento de las instituciones, sobre todo de procuración de justicia y de prevención del delito y el tema de seguridad. como cuáles, la Guardia Nacional, terrible, pues ahora ya le hemos dotado de más elementos para que se pueda coordinar con el Ministerio Público, para que pueda hacer una policía de proximidad, es la corporación más grande que tiene en nuestro país, la de mayor credibilidad, aunado pues a poder fortalecer a las policías municipales. Entonces estamos viviendo una transición muy importante en el tema de seguridad con el gobierno de la República o el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Y el cuarto eje es pues el aplicar la inteligencia, el uso de las tecnologías, las plataformas electrónicas para generar todo este trabajo. ¿Qué resultados se ha tenido? Si bien no podemos generar todo de la noche a la mañana, sí ha habido avances, ha habido también lamentables casos como el que has comentado, el cual la presidenta es tu servidor y los diputados hemos condenado enérgicamente esos actos violentos y cobardes que se vivieron hace unos días, pero también ha habido pues ya bastantes detenciones, lo hablaba hace rato en una entrevista, más de 35,000 detenciones, se ha dado un golpe muy directo pues a las bandas generadoras de actos delictivos.
Por ejemplo, sé que tú tus electores están en el estado de Zacatecas. Eres diputado por parte de Zacatecas, entonces, pero me voy a ir un poquito a Michoacán. Aquí hay personas que han huido de Michoacán porque pues le secuestraron a toda la familia, desvivieron personas porque tenían huertos de limón. Se sabe que están extorsionando a los limoneros y a los aguacateros. ¿No pueden protegerlos con los soldados, el diputado?
Es parte de la política que se está generando, terrible. Creo que eso no solamente se vive en Michoacán, sino en varias regiones del país. Y el generar una corporación más fortalecida, más grande, en generar la credibilidad, te va a permitir contener todo ese tipo de delitos, como la extorsión. Acabamos de aprobar una ley, que eso es algo importante para tu auditorio, para fortalecer las medidas de las denuncias para los que son víctimas de la extorsión. Es decir, ahora ya va a ser posible denunciarlo de manera anónima, mediante una línea telefónica, van a poder marcar un número y en cuanto contesten, denuncien de manera anónima, ahora quien le va a dar seguimiento como víctima ya no es el que llama, sino va a ser el Estado mexicano. Y eso va a ser algo fundamental porque la gente era lo que les temía, el generar las denuncias, en decir, pues es que denuncie no pasa nada, o van a generarme una acción pues más severa porque denuncié. Ahora ya el Estado mexicano se asume como propia víctima. En cuanto un ciudadano pueda generar vía anónima al 089 esa denuncia, en cuanto se reciba, ahora se va a seguir de oficio, se va a perseguir de oficio. ¿Qué es esto? Pues que el Estado mexicano va a darle continuidad a esas denuncias de manera muy puntual, fortaleciendo a la Guardia Nacional, fortaleciendo las corporaciones, inyectándole más recursos. Es una estrategia que está funcionando. Claro que hace falta más, hace falta mayor profundización en Michoacán, en Zacatecas, en diferentes regiones, pero también ha habido pues un avance por parte del gobierno de la República, principalmente la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y ahí están los datos que he comentado, ¿no? Entonces es parte de continuar con esa estrategia. Vemos una presidenta echada para adelante, que no invisibiliza el problema, que lo asume, dice es un problema que tenemos que ir atendiendo junto con otros sectores, y se ha visto pues la energía y sobre todo la disponibilidad que tiene el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.
Bien, vamos entonces a decir que tú nos puedes decir de primera mano que el gobierno de México está trabajando duro para que, bueno, no creo que ahora, el mes que sigue, pero que por lo menos en un par de años se termine con la extorsión a los pequeños negocios.
Claro que sí, esa es parte del andamiaje que estamos generando. Se acabó de generar una reforma muy profunda al Poder Judicial para la impartición de justicia, porque muchos de los problemas terribles es que la gente ve que hay impunidad. Es decir, que denuncias a un policía, que denuncias a una persona, que denuncias y que no sucede en gran medida, ¿no? Entonces,
eso fue lo que dijo Carlos Manso antes de que lo ultimaran, que pues él metía a la cárcel a los sicarios y luego el juez los sacaba.
Salían por la puerta giratoria. Y eso está cambiando. Recordarás que hace unos meses se reformó el Poder Judicial de la Federación, el Poder Judicial de los Estados. Se generó hace ya un año una votación muy importante y sin precedentes. La gente eligió por voto directo quiénes serían sus magistrados, sus jueces, sus ministros, se está robusteciendo el Poder Judicial, y eso sin duda va a dar cambios positivos, porque estás oxigenando, reformando, profesionalizando a quienes imparten la justicia, y tiene que ser una justicia pronta, expedita, imparcial, y algo muy importante, gratuita. Eso por un lado, terrible. También se está generando pues el apoyo, como lo he comentado, a las corporaciones con una mayor capacitación, adiestramiento, equipamiento, ingresos, y es parte de lo que se ha planteado en esta estrategia, que atiende las causas, atiende una coordinación especializada, atiende acciones de contención y, algo muy importante, aplica la inteligencia con el uso de nuevas tecnologías. Yo sí estoy convencido que a largo del avance de esta administración se va a ir amenorando este problema, con más detenciones, con más decomisos, pero también con mayor atención a las causas que originan pues estos detonadores de violencia terrible.
Diputado, si me permite preguntarle su edad.
41.
Oye, estoy sorprendido de verdad, y pues con un poco de fe de por lo que estás hablando, ojalá que todo lo que están planeando se logre. Otra pregunta más, ya se destapó que la administración del presidente Donald Trump, en cualquier momento, sin pedirles periodo, o sea, él dice que está trabajando en conjunto con el gobierno de México, pero en cualquier momento podría de repente un dron bombardear un laboratorio dentro del territorio mexicano. ¿Cuál sería el posible escenario si pasa eso?
No, bueno, yo repito lo que ha dicho nuestra presidenta de la República en sus intervenciones, en sus mañaneras, que siempre va con una coordinación muy estrecha con el gobierno norteamericano en esos temas que son muy relevantes, que es pues obviamente la contención de los conatos de inseguridad. Es parte del trabajo que se está generando. Yo creo que la posición del gobierno ha sido muy clara, el respeto a la soberanía, el sí trabajar en coordinación con otros gobiernos, el sí tener más información que nos ayuden en su momento a atacar de manera más puntual algunos puntos complicados en el país, pero jamás pues se permitiría dejar fuera pues el esquema de perder la soberanía nacional que tenemos.
¿Cuáles serían las acciones que tomarían? Porque, o sea, esto es un caso hipotético, pero es muy posible que pase, porque ya, o sea, ya lo están dejando ver. NBC dijo que hay planes del Pentágono de hacer operativos dentro de México con o sin permiso. Y en caso de que fuera sin permiso, ¿qué pasaría?
No, bueno, ahí sería la propia Cancillería, la Secretaría de Gobernación, quienes tendrían que dar un pronunciamiento. En mi caso, yo te lo he dicho y lo dejé claro también en esta entrevista, todo nuestro respaldo a la política que está generando nuestra presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que ha sido una política de diplomacia, de colaboración, de respeto, y creo que ese es el camino que tenemos que transitar. Siempre el apoyar esa diplomacia, creo que vale más un buen acuerdo que un pleito innecesario, ¿no? Entonces creo que eso es parte de la política, de la visión. Ha habido avance, ustedes han visto en el tema arancelario, en el tema inclusive muy álgido que se ha dicho con los migrantes, con las posturas que ha tenido el propio presidente de Estados Unidos, pues el gobierno mexicano pues ha estado haciendo lo propio, ¿no? Ha estado generando esa colaboración, ese entendimiento. Se viene pues la discusión del Tratado de Libre Comercio, también está participando de manera muy puntual todo el equipo de inteligencia del gobierno federal para llegar a buen puerto. Creo que podemos beneficiarnos ambas naciones, incluyendo a otras naciones amigas, siempre y cuando pues tengamos siempre en la vista esa solidaridad, ese respeto por quienes habitan en nuestro país, pero también con quienes habitan como mexicanas y mexicanos que radican en el exterior, que son no menos de 40 millones, terrible, de mexicanas y mexicanos que están viviendo fuera de México, y principalmente el 97% de ellos aquí en Estados Unidos. Exacto. Entonces, todo nuestro respaldo para trabajar con ellos, y siempre pues nuestro punto de vista y nuestra visión y nuestro mensaje es el llamado a la unidad, el trabajo en conjunto y, por supuesto, al respeto de las naciones.
Exactamente. Oye, para una pregunta que creo que es obligatoria, se está preparando una movilización en redes sociales, está muy organizado la juventud, lo que le llaman la generación Z, chavos como de 18 a 27 años de edad que están muy ávidos y conectados en las redes sociales. Es otro mundo que hace 20 años no existía. Ellos obviamente están exigiendo justicia y seguridad en el país. Creo que es un movimiento legítimo. ¿Cuál es tu mensaje para ellos como mexicanos que se están pronunciando, se van a pronunciar en contra de la violencia y la inseguridad que se está viviendo en el país?
yo creo que todo movimiento terrible de expresión, de manifestación, pues en nuestro país se hace con libertad, con el respeto. Yo que te puedo decir como diputado federal, que se han mantenido mesas de diálogo, se han mantenido estas mesas de conversatorios donde escuchamos cuáles son sus exigencias, explicamos también parte de los programas que están aplicándose por parte del gobierno federal. Viene un programa, por ejemplo, muy importante, que es México, México te abraza, que tiene que ver con los migrantes que lamentablemente son deportados a nuestro país o deciden regresarse por manera voluntaria ya en nuestro país, porque no ven las condiciones de seguir trabajando acá en Estados Unidos. Es un programa que lo socializamos, que lo profundizamos. Está el de detonante económico, que es el Plan México. Estos polos de desarrollo, el apoyo al pequeño comerciante, al emprendimiento. Y yo insisto, la violencia se va a terminar si atendemos las causas. Y las causas tienen que ver con la generación de mejores empleos. Por eso el aumento al salario mínimo sin precedentes, generar oportunidades de estudio para nuestros jóvenes. Ahí están las becas, que son becas universales para estudiantes de secundaria, de preparatoria. El siguiente año vienen las de primaria, en el 2027 vienen las de preescolar. Se incrementa el número de becas para los jóvenes universitarios. Se genera también un programa muy importante para quienes no están encontrando un empleo, puedan estar como aprendices jóvenes construyendo el futuro. Es decir, hay toda una estrategia terrible de poder generarlo, pero bueno, eso no significa que la juventud o que la ciudadanía no se manifieste, ¿no? Entonces, vamos a ser respetuosos.
Todo lo que me está diciendo es una causa muy loable, y ese invertir en la juventud. Pero mi miedo es de que se acaben los recursos. A mí me gusta mucho lo que está pasando con los adultos mayores, porque yo sé que en México, de primera mano te lo digo, porque el suegro, el papá de mi esposa, ya no le dan trabajo porque tiene más de 50 años en ningún lado. Esa es una cultura que muy, muy mala onda, que creo que se debe de atender. Pero la obligación de un joven en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria es estudiar, y no tendría que ser recompensado con becas por estudiar. Creo que ese dinero se tendría que invertir más en que no se le acaben las pensiones a los adultos mayores. Brevemente, ¿tú qué piensas de esto, diputado Ulises?
No está en juego, no está en juego. El hecho de apoyar a los jóvenes, a los niños con becas, no significa que nos vamos a quedar sin dinero para otro programa. Todo lo contrario, te lo dice quien aprobó el presupuesto. Justo lo acabamos de aprobar, una ley de ingresos superior a 10 billones de pesos, un presupuesto de egresos alrededor de 10 billones de pesos, y es recurso, si bien no es suficiente para transformar un país de la noche a la mañana.
Sin endeudar el país o sin crear deuda, o sea, claro, sin ingreso.
O sea, sí hay contratación de deuda, hay que decirlo, pero deuda que se paga por sus propios activos. Es decir, es deuda para generar infraestructura, y esa infraestructura genera ingresos, y esos ingresos pagarán, pues, obviamente, la propia deuda, ¿no? Entonces, es un trabajo de mucha inteligencia. ¿Qué te quiero decir con los jóvenes? Pongo este ejemplo, a ver, porque yo lo hago en las asambleas informativas. Hay comunidades terribles donde hay jóvenes que no se pueden trasladar a la preparatoria, a la secundaria, porque no tienen condiciones económicas y no los podemos invisibilizar. Hay jóvenes de comunidades rurales, de municipios, que no pueden ir a estudiar porque no hay una preparatoria, porque no hay una secundaria ahí donde viven, y tienen que trasladarse kilómetros. Hijos y hijas de campesinos que no tienen forma de darles el recurso. Para ellos son las becas, pero si no lo haces terrible de manera universal, difícilmente a ellos les vaya a llegar. He visto otros gobiernos que han aplicado becas de excelencia, por ejemplo, a los mejores promedios. Y creo que eso está bien, que el niño, la niña, el joven que tenga un 10 sea reconocido, pero el que tenga un 7, un 8, no le llamemos burro, no lo saquemos de la escuela con ese bullying. Al contrario, ¿cómo sabemos si ese joven que tiene un 7, un 8, le falta un plato de comida en su casa?
Entonces que los papás le ayuden. Es que la cultura de que el papá tiene que sentar a hacer la tarea con el chavito, yo me imagino que contigo te trajeron así, ¿no? Porque, o sea,
deja de eso, que acompañen a su padre a trabajar. O sea, ¿hay cuántos jóvenes, cuántos niños no se van toda la tarde, noche a acompañar a su padre después de ir a la escuela? Entonces no hay un rendimiento como tuviese el que sí tiene una comida en su casa, como el que sí descansa y que tiene 10 y tiene derecho a una beca, pero también estos jóvenes, estos niños que tienen condiciones más adversas, no los puedes discriminar dejándolos fuera, ¿no? Llamándolos burros o pocos inteligentes. Al contrario, que el de 10 aspire a seguir teniendo su 10 y el de 7 o 8 no sea una limitante el recurso. Por ello, esas becas son única y exclusivamente terribles a la gente que está estudiando en escuelas públicas de manera universal para que le llegue a todo. Es lo mismo, por ejemplo, lo que acabas de comentar, los adultos mayores. Hubo gobiernos que decían que los apoyaban, pero simplemente ellos nomás decían, pero nunca veíamos que les llegara una pensión a los adultos mayores. Ahora es universal. Todo aquel adulto que tenga 65 años y más recibe una pensión. Claro que habrá adultos que no la requieren, que tienen otras pensiones o que tienen buenos negocios o que su familia los apoya, pero pues el gran grueso sí los requiere. Entonces, para garantizar la distribución de todos, se tiene que hacer de manera universal. Y eso no implica que estés generando, pues, obviamente, problemas financieros. Todo lo contrario, se están aumentando los programas sociales, se están profundizando los programas sociales. Viene uno, por ejemplo, terrible, que se llama Salud Casa por Casa, que es atención médica gratuita en tu hogar a aquellos grupos donde tengan una persona con discapacidad o adultos mayores. Y ya se está ejecutando el programa de las mujeres del bienestar, aquellas señoras de 60 a 74 años de edad, pero aunado a eso se están construyendo hospitales, se están construyendo carreteras, se están construyendo presas, se están construyendo escuelas.
Con medicina, ¿verdad? Porque sigo oyendo las quejas y bueno, yo te lo digo de primera mano, tengo a mi suegra viviendo en Mexicali, es una bronca los insumos en los lugares médicos, o sea, ellos me lo están diciendo, pero yo sé que están atendiendo las causas y que se va a poder resolver. También una cosa muy importante, eres una persona muy joven, posiblemente va a ser un puesto muy importante y la verdad yo te veo muy presidente. Por la capacidad y la preparación que tienes. Muchas personas en Estados Unidos ya han empezado a perder sus empleos por la inteligencia artificial. ¿Tú qué piensas de eso?
Generamos una iniciativa en conjunto con otros diputados y diputadas para tener el primer marco que regule la inteligencia artificial terrible. Por ejemplo, en nuestro país, en México, no hay un andamiaje jurídico que la regule. Y el regular no significa que se pueda prohibir, sino que tengamos la forma de detonar la inteligencia artificial de manera positiva, con ese sentido humano, con ese sentido ético. Te pongo un ejemplo. Hay inteligencia artificial que puede emular tu voz, que puede copiar tu voz, inclusive tu imagen, y puede estar pidiendo rescate a tu familia, pidiendo dinero, y eso tenemos que regularlo porque eso es un delito, que tenemos que tipificarlo ya en nuestro marco jurídico. Pero también hay casos positivos, como es el caso de la inteligencia artificial en el sector educativo, que te puede ayudar a conocer cuáles son los rezagos más comunes en los niños, en los jóvenes. Te puede ayudar mediante aplicaciones, inclusive a prevenir algunas violencias como el acoso sexual infantil. Te puede ayudar a prevenir algunos trastornos, violencia intrafamiliar, a raíz de la inteligencia artificial, porque genera ese vínculo muy cercano con la niña y con los niños en la intimidad, ¿no? En su casa, en su hogar, y esa es parte fundamental de lo que tenemos que generar. Entonces, son varias iniciativas que se están presentando. Hoy, por ejemplo, terrible, que es importante que lo comente a ti y a tu auditorio, estoy socializando una iniciativa muy importante que tiene que ver con ustedes, con los migrantes. Yo propongo que se cambie el método de elección de los diputados federales y diputados locales de carácter migrante. Tú sabes que en la ley mexicana ya hay cargos para que ustedes puedan acceder como migrantes a los congresos, tanto local como federal, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados Federales. Lamentablemente, en algunos casos, no generalizo, pues llegan muchos cachirules, terrible. Llegan gente que ni siquiera vive en Estados Unidos, que nada más porque nació, pero toda la vida ha estado en México, o porque se vio beneficiada con una green card, y son los que llegan a aspirar a esos puestos y no los representan allá en México de manera genuina porque ni siquiera conocen las necesidades de ustedes.
Exactamente.
Yo te pongo el ejemplo. Yo aquí viví prácticamente 6 años en
San Diego, ¿no?
en el condado de Los Ángeles, primero en Inglewood. Aquí estuve aprendiendo inglés, trabajando en el jardín. De ahí nos fuimos a San Diego, a la universidad y a la maestría a Carolina del Sur, y no por ello te puedo decir que soy migrante. Pues yo tuve unas condiciones de estudiante, trabajaba los fines de semana, pero pues no puedo decir que conozco a profundidad las necesidades, por lo cual yo no podría representarlos como diputado federal migrante. Son ustedes los que llevan aquí 30 años, que viven, que están enfrentando el acoso laboral que se tiene en los negocios, en las empresas, la violación de los derechos humanos que se están viviendo, que también tenemos que colaborar en ello. Son ustedes que necesitan tener esa voz para que en el Congreso se apliquen políticas públicas más conscientes, no solamente, y es algo muy importante que tengo que dejar claro, no solamente a las familias de ustedes que están allá en México. ¿Qué vamos a hacer con los 40 millones de mexicanos y mexicanas que están viviendo en el exterior? La segunda, la tercera generación, tu hijo, tu nieto, que quizá ya no quiera regresar a vivir a México, pero sí quiere aquí emprender un negocio, quiere acceder a una vivienda digna, a un sistema de educación. ¿Qué podemos hacer nosotros como mexicanos con esta comunidad que es muy grande, son las más grandes del país en Estados Unidos? Pues tenemos que organizarnos para que se les dé pues esa apertura y esa vinculación con el gobierno mexicano para que tengan mayor oportunidad, no solamente en México, sino también aquí donde están radicando en Estados Unidos. Entonces, esa iniciativa.
Se ve muy bien el futuro y bueno, qué bueno que estás trabajando duro para el bienestar de tus constituyentes y también de los migrantes en los Estados Unidos. Gracias, diputado Ulises, allí en Zacatecas, por representar a la comunidad. Y por todo lo que estás haciendo por los migrantes en los Estados Unidos y por los que viven en México con miedo del crimen. Muchas gracias también, Alberto Godínez, por hacer posible esta entrevista.
Ya sabes, colega, aquí estamos siempre a la orden. Querías un gallo pesado, aquí está alguien que pues, próximamente lo vamos a ver muy, muy, muy alto allá. Más de lo que ya vuela.
Muchas gracias, diputado. Brevemente sus redes sociales para que la gente lo pueda seguir.
Sí, muchas gracias, terrible. Gracias, Alberto. Ulises Mejiaro, así aparezco en todas las redes sociales, tanto en X como en Facebook, en Instagram, en TikTok. Ulises Mejiaro, síganme para que conozcan todas estas iniciativas, para que conozcan la iniciativa del método de elección migrante, que ya no buscamos que sean pluris, sino que ustedes los voten desde aquí de manera directa, sin partidos políticos, que sea una candidatura independiente, para que tengan una representación más genuina de ustedes allá en los congresos, ¿no? Entonces, síganme en las redes sociales, yo quedo a la orden, voy a estar todo este fin de semana aquí, terrible en California. A partir del mes de, bueno, antes de que termine el mes de noviembre, estaremos también en Illinois generando el mismo trabajo de audiencia pública, audiencia ciudadana con la comunidad migrante, y a inicios del próximo año en el estado de Texas. Entonces vamos a seguir trabajando, estoy convencido que el trabajo honesto y permanente, terrible, todo lo vence, y vamos a vencer este y más adversidades.
Muchas gracias, diputado Ulises.
Esto fue Se tenía que decir. Se tenía que decir. El podcast. Se tenía que decir. Con el terrible.